Los cazadores de ratas. Una siesta de invierno, las víboras de cascabel, que dormían extendidas sobre la greda, se arrollaron bruscamente al oír un insólito ruido. Como la vista no es su agudeza particular, las víboras mantuviéronse inmóviles mientras prestaban oído. «Es el ruido que hacían aquellos», murmuró la hembra. «Sí, son voces de hombre, son hombres», afirmó el macho. Y pasando una por encima de la otra, se retiraron 20 metros. Desde allí miraron. Un hombre alto y rubio y una mujer rubia y gruesa se habían acercado y hablaban observando los alrededores. Luego el hombre midió el suelo a grandes pasos, en tanto que la mujer clavaba estacas en los extremos de cada recta. Conversaron después, señalándose mutuamente distintos lugares, y por fin se alejaron. «Van a vivir aquí», dijeron las víboras. «Tendremos que irnos». En efecto, al día siguiente llegaron los colonos con un hijo de 3 años y una carreta en que había catres, cajones, herramientas sueltas y gallinas atadas a la baranda. Instalaron la carpa y durante semanas trabajaron todo el día. La mujer interrumpíase para cocinar y el hijo, un osetno blanco, gordo y rubio, ensayaba de un lado a otro su infantil marcha de pato. Tal fue el esfuerzo de la gente aquella que al cabo de un mes tenían pozo, gallinero y rancho prontos, aunque a este le faltaban aún las puertas. Después, el hombre ausentóse por todo un día, volviendo al siguiente con 8 bueyes y la chacra comenzó. Las víboras, entretanto, no se decidían a irse de su paraje natal. Solían llegar hasta el linde del pasto carpido y después allí miraban la faena del matrimonio. Un atardecer en que la familia entera había ido a la chacra, las víboras, animadas por el silencio, se aventuraron a cruzar el peligroso páramo y entraron en el rancho. Recorriéronlo con cauta curiosidad, restregando su piel áspera contra las paredes. Pero allí había ratas, y desde entonces tomaron cariño a la casa. Llegaban todas las tardes hasta el límite del patio y esperaban atentas a que aquella quedara sola. Raras veces tenían esa dicha, y además debían precaverse de las gallinas con pollos, cuyos gritos, si las veían, delatarían su presencia. De este modo, un crepúsculo en que la larga espera había las distraído, fueron descubiertas por una gallineta que, después de mantener un rato el pico extendido, huyó a toda ala abierta gritando. Sus compañeras comprendieron el peligro sin ver y la imitaron. El hombre, que volvía del pozo con un balde, se detuvo al oír los gritos. Miró un momento y, dejando el balde en el suelo, se encaminó al paraje sospechoso. Al sentir su aproximación, las víboras quisieron huir, pero únicamente una tuvo el tiempo necesario y el colono halló solo al macho. El hombre echó una rápida ojeada alrededor buscando un arma y llamó, los ojos fijos en el gran rollo oscuro. «¡Hilda! ¡Alcánzame la azada! ¡Ligero! ¡Es una serpiente de cascabel!» La mujer corrió y entregó ansiosa la herramienta a su marido. Tiraron luego lejos, más allá del gallinero, el cuerpo muerto y la hembra lo halló por casualidad al otro día. Cruzó y recruzó 100 veces por encima de él y se alejó al fin, yendo a instalarse, como siempre, en la linde del pasto, esperando pacientemente a que la casa quedara sola. La siesta calcinaba el paisaje en silencio. La víbora había cerrado los ojos amodorrada, cuando de pronto se replegó vivamente. Acababa de ser descubierta de nuevo por las gallinetas, que quedaron esta vez girando en torno suyo, gritando todas a contratiempo. La víbora mantúvose quieta, prestando oído. Sintió al rato ruido de pasos, la muerte. Creyó no tener tiempo de huir y se aprestó con toda su energía vital a defenderse. En la casa dormían todos menos el chico. Al oír los gritos de las gallinetas apareció en la puerta y el sol quemante le hizo cerrar los ojos. Titubeó un instante, perezoso, y al fin se dirigió con su marcha de pato a ver a sus amigas las gallinetas. En la mitad del camino se detuvo, indeciso de nuevo, evitando el sol con el brazo. pero las gallinetas continuaban en girante alarma y el osedno rubio avanzó. De pronto lanzó un grito y cayó sentado. La víbora, presta de nuevo a defender su vida, deslizóse 2 metros y se replegó. Vio a la madre en enaguas y los brazos desnudos asomarse inquieta. La vio correr hacia su hijo, levantarse y gritar aterrada. ¡Otto! ¡Otto! ¡Lo ha picado una víbora! Vio llegar al hombre, pálido, y lo vio llevar en sus brazos a la criatura atontada. Oyó la carrera de la mujer al pozo, sus voces, y al rato, después de una pausa, su alarido desgarrador. ¡Hijo mío! Los inmigrantes. El hombre y la mujer caminaban desde las 4 de la mañana. El tiempo, descompuesto en asfixiante calma de tormenta, tornaba aún más pesado el vaho nitroso del estero. La lluvia cayó por fin y durante 1 hora la pareja, calada hasta los huesos, avanzó obstinadamente. El agua cesó. El hombre y la mujer se miraron entonces con angustiosa desesperanza. «¿Tienes fuerzas para caminar un rato más aún?», dijo él. «Tal vez los alcancemos». La mujer, lívida y con profundas ojeras, sacudió la cabeza. «Vamos», repuso prosiguiendo el camino. Pero al rato se detuvo, cogiéndose crispada de una rama. El hombre que iba delante se volvió al oír el gemido. «No puedo más», murmuró ella con la boca torcida y empapada en sudor. «¡Ay, Dios mío!». El hombre, tras una larga mirada a su alrededor, se convenció de que nada podía hacer. Su mujer estaba encinta. Entonces, sin saber dónde ponía los pies, alucinado de excesiva fatalidad, el hombre cortó ramas, tendiéndolas en el suelo y acostó a su mujer encima. Él se sentó a la cabecera, colocando sobre sus piernas la cabeza de aquella. Pasó 1/4 de hora en silencio. Luego la mujer se estremeció hondamente y fue menester enseguida toda la fuerza maciza del hombre para contener aquel cuerpo proyectado violentamente a todos lados por la eclampsia. Pasado el ataque, él quedó 1 rato aún sobre su mujer, cuyos brazos sujetaba en tierra con las rodillas. Al fin se incorporó, alejóse 1 paso vacilante, se dio 1 puñetazo en la frente y tornó a colocar sobre sus piernas la cabeza de la mujer, sumida ahora en profundo sopor. Hubo 1 ataque de eclampsia, del cual la mujer salió más inerte. Al rato tuvo 1, pero al concluir este, la vida concluyó también. El hombre lo notó cuando aún estaba ahorcajada sobre su mujer, sumando todas sus fuerzas para contener las convulsiones. Quedó aterrado, fijos los ojos en la bullente espuma de la boca, cuyas burbujas sanguinolentas se iban ahora rezumiendo en la negra cavidad. Sin saber lo que hacía, le tocó la mandíbula con el dedo. «¡Carlota!», dijo con una voz blanca que no tenía entonación alguna. El sonido de sus palabras lo volvieron a sí, e incorporándose entonces miró a todas partes con ojos extraviados. «¡Es demasiada fatalidad!», murmuró. «¡Es demasiada fatalidad!», murmuró otra vez esforzándose entre tanto por precisar lo que había pasado. «Venían de Europa, sí». Eso no ofrecía duda. Y habían dejado allá a su primogénito de 2 años. Su mujer estaba encinta e iban a Macallé con otros compañeros. Habían quedado retrasados y solos porque ella no podía caminar bien. Y en malas condiciones. ¿Acaso su mujer hubiera podido encontrarse en peligro? Y bruscamente se volvió mirando enloquecido. ¡Muerta allí! Sentóse de nuevo y volviendo a colocar la cabeza muerta de su mujer sobre sus muslos, pensó 4 horas en lo que haría. No arribó a pensar nada, pero cuando la tarde caía cargó a su mujer en los hombros y emprendió el camino de vuelta. Bordeaban otra vez el estero. El pajonal se extendía sin fin en la noche plateada, inmóvil y toda zumbante de mosquitos. El hombre, con la nuca doblada, caminó con igual paso hasta que su mujer cayó bruscamente de su espalda. Él quedó 1 instante de pie, rígido, y se desplomó tras ella. Cuando despertó, el sol quemaba, comió bananas de filodendro, aunque hubiese deseado algo más nutritivo, puesto que antes de poder depositar en tierra sagrada el cadáver de su esposa, debían pasar días aún. Cargó otra vez con el cadáver, pero sus fuerzas disminuían. Rodeándolo entonces con lianas entretejidas, hizo un fardo con el cuerpo y avanzó así con menor fatiga. Durante 3 días, descansando, siguiendo de nuevo, bajo el cielo blanco de calor, devorado de noche por los insectos, el hombre caminó y caminó, sonambulizado de hambre, envenenado de miasmas cadavéricas, toda su misión concentrada en una sola y obstinada idea: arrancar al país hostil y salvaje el cuerpo adorado de su mujer. La mañana del cuarto día viose obligado a detenerse y apenas de tarde pudo continuar su camino. Pero cuando el sol se hundía, un profundo escalofrío corrió por los nervios agotados del hombre y, tendiendo entonces el cuerpo muerto en tierra, se sentó a su lado. La noche había caído ya y el monótono zumbido de mosquitos llenaba el aire solitario. El hombre pudo haberlo sentido tejer su punzante red sobre su rostro, pero del fondo de su médula helada los escalofríos montaban sin cesar. La luna ocre, en su menguante, había surgido por fin tras el estero. Las pajas altas y rígidas brillaban hasta el confín en fúnebre mar amarillento. La fiebre perniciosa subía ahora a escape. El hombre echó una ojeada a la horrible masa blanduzca que yacía a su lado y, cruzando sus manos sobre las rodillas, quedóse mirando fijamente adelante al estero venenoso, en cuya lejanía el delirio dibujaba una aldea de Silesia a la cual él y su mujer, Carlota Fenning, regresaban felices y ricos a buscar a su adorado primogénito. Ya. Los cementerios belgas, 1914. Iban en columna por la carretera blanca, llenando el camino de una a otra cuneta. El frío, ya vivo, había echado sobre los fugitivos todos los capotes y mantas posibles. Muchos iban en carros, algunos en carritos tirados por perros, pero la gran mayoría caminaba a pie. Marchaban, sin embargo, por la admirable alfombra de paz que había sido Bélgica. Ahora, delante, atrás, a diestra y siniestra, no quedaba nada. Nada alcanzaba 2 metros de altura. Aldea, chimeneas, árboles, todo yacía aplanado en negro derrumbe. Los fugitivos huían desde la tarde anterior, sintiendo sobre sus espaldas el tronar de la artillería que avanzaba a la par de ellos. Las provisiones, recogidas con terrible urgencia, no alcanzaban a alimentar suficientemente a la densa columna. Los pequeños recién salidos del pecho materno y sin poder tomar una sola gota de leche, sufrían de enteritis desde el primer día. A las 10 de la noche, el alucinante tronar de los cañones se aproximó más aún y los fugitivos aceleraron la marcha. Como la noche anterior, la negra columna iba envuelta en el llanto de chicos que no habían comido ni dormido suficientemente y en los gemidos de criaturas de pecho que sentían dolores de vientre por la leche materna aterrorizada. El día llegó, sin embargo, y con la lívida madrugada comenzó a llover. Los hombres se calaron la capucha de los capotes y las madres, tras una larga mirada de desesperación a sus vecinos masculinos más próximos, alzaron sobre sus criaturas ateridas el borde chorreante de sus mantos. La columna se detuvo y, reuniendo los últimos alimentos, los últimos, no quedaba nada ya, las mujeres y las criaturas pudieron mitigar el hambre. Sobró algo a sí mismo, pues muchas mujeres, muertas de fatiga y sueño, prefirieron continuar durmiendo en los carritos. Los viejos y enfermos tuvieron así un mínimo suplemento. El sombrío conjunto de capotes y caballos en fuga reanudó la marcha, perseguido obstinadamente por el cañoneo. A mediodía la lluvia continuaba con igual fuerza y los fugitivos se detuvieron. «¿Qué pasa?», se levantaron varias voces. «No tenemos que comer. ¡Sigamos!». «¡Sigamos!», se propagó hasta el fondo de la columna. En la columna, sobre un carrito tirado por un viejo caballo reumático, iba una mujer cuyo marido había quedado luchando en los fuertes de Amberes. Llevaba consigo a sus 3 hijos, el mayor de 5 años. Ante la nueva parada, la mujer levantó inquieta la cabeza, arrebujando a su pequeño en brazos. «¿Qué pasa?», preguntó. Nada, le respondieron de atrás. Un momento nada más. Es que mi hijo, repuso la madre a media voz, doblándose sobre la criatura y oprimiéndole rápidamente las manos, la frente, el cuello. Tiene fiebre, se dirigió con voz muy lenta y clara a su vecina inmediata. No podemos seguir así. ¿Por qué no seguimos? Insistió mirando atentamente uno a otro. ¡Ya vamos! Gritó una voz ronca desde el fondo. ¡Paciencia! ¡A todos nos llegará! La vecina se dirigió entonces a la madre en voz baja. Están enterrando. Han muerto varios. La madre clavó un rato sus ojos dilatados en la vecina. ¿Criaturas también? Articuló. La otra bajó dos o tres veces la cabeza. Del frente llegaba por fin el rumor de la columna que se ponía en movimiento. Gracias a Dios, gracias a Dios, suspiró la madre, mirando a todos con profundo agradecimiento. Ya no nos detendremos más, ¿verdad? Creo. Se interrumpió oprimiendo de nuevo bruscamente las manos y el cuello de su hijo. Que no tiene tanta fiebre. Sí, no tiene. Y volviéndose a la vecina. ¿Criaturas de pecho también? La mujer bajó otra vez la cabeza. La madre, temblando, cobijó prolijamente a su hijo, deshaciendo, sin embargo, dos o tres veces el rebozo para pulsar al pequeño. Gracias a Dios, gracias a Dios. Quedóse murmurando y balanceando a la criatura junto a su cara. La columna avanzaba siempre. La lluvia continuaba cayendo sin cesar. Y al llegar la noche creció el vivo grito de las criaturas enfermas por el frío y la atroz alimentación. La leche de las madres, alterada por el terror y la fatiga, envenenaba en febril sopor de enteritis a los pequeños de pecho. La mujer que caminaba al lado del carrito se acercó con un mendrugo de pan hecho papilla por el agua, pero no obtuvo respuesta. «Pronto llegaremos», dijo. La madre levantó por fin el rostro desesperado. «Se muere. Tóquelo. Está ardiendo. Y todo mojado. Hijo mío de mi alma». Los otros dos pequeños tiritaban hundidos contra las caderas de su madre. La columna hizo alto. La madre tuvo un sobresalto y miró a todos lados, los ojos sobreabiertos de fiebre. ¿Van a enterrar? ¿A quién? Esta vez no le respondieron. Se enterraba seguramente a muchos, pero el motivo principal de la detención era otro. No era posible salvar a las criaturas sino con leche de vaca, de yegua, de oveja, de lo que fuera. Mas, ¿dónde hallarla? El país, que hasta esa tarde había ofrecido el mismo aspecto de los días anteriores, comenzaba a mejorar. Los cañones no habían llegado aún allí y las granjas y árboles proseguían en pie. Pero impulsado por el mismo huracán de desastre, el terror había barrido hasta la costa del mar a hombres, vacas, alimentos, ropas. Los hombres válidos de la columna exploraron un momento las granjas, los establos. Nada, ni un trozo de pan, ni una vaca moribunda. La lluvia no daba tregua un solo segundo. Provocó un instante la necesidad de guarecerse. Las criaturas se mueren de frío. Están todas con bronconeumonía. Sí, pero están también envenenadas por la alimentación. Necesitan leche a toda costa. ¡Sigamos! Es que se están muriendo en los brazos de las madres. Se morirán más si no encontramos leche. Salvemos a los que aún viven. ¡Sigamos! ¡Sí, sigamos! Los desgraciados, chorreando agua, muertos de fatiga, hambre y sueño, se arrastran otra vez por la carretera, llevando consigo el estertor de las criaturas asfixiadas por la bronconeumonía. Caminaron toda esa tarde con detenciones cuyo motivo nadie preguntaba ya, pero que el alarido de las madres explicaba de sobra. La columna disminuía así cada media hora, aclarándose, vaciándose, jalonando con criaturas de pecho las carreteras de su pobre patria. A la madrugada siguiente, la mujer que caminaba al lado del carrito se aproximó de nuevo a este. Los dos pequeños, pegados siempre a las caderas de su madre, tenían las mejillas encendidas y respiraban velozmente por la boca abierta. El agua goteaba por los mechones de pelo hasta sus ojos entrecerrados. «¡Pronto llegaremos!», repitió la vecina como en las veces anteriores. La madre se estremeció y fijó en ella su mirada dura. «¿Cómo sigue el pequeño?», se aproximó más a la mujer. «Mal. repuso la madre secamente. Y abriendo el rebozo, «Véalo, mírelo y vea esto», agregó levantando bruscamente las piernecitas. «Vea los pañales». La criatura agonizaba en un mar verde. «A cada momento tiene un pañal. Usted no es madre, ¿no? ¡Ay, Dios mío!», articuló con voz ronca, asentándose el cabello con las dos manos. Pero la criatura, al sentir la lluvia en sus piernas, había gemido. «¡Tápelo, tápelo!», se apresuró la vecina. «Sí, taparlo», clamó la madre. «Taparlo con esto mojado. Vea esto cómo está. Esto es lo que hemos ganado. Toque, mi propio hijo. ¡Ah, hijo mío de mi alma, mi querido hijo!», se dobló en un ronco sollozo sobre el cuerpecito agonizante. Desde ese momento no permitió que nadie se acercase. «¿Qué quieren aquí?», alzaba la voz dura. «No está muerto, no. Déjenme, les digo». Pero al caer la tarde hubo que arrancarle de los brazos a la criatura muerta, fulminada por la meningitis, como casi todas ellas. Ante el desastre capital, los nervios de la pobre madre se quebraron por fin, y tras media hora de llanto silencioso y profundo, se arrebujó con sus dos pequeños, uno en cada rodilla, que de rato en rato sacudían el sopor de su fiebre para pegar la cara al rostro de su madre, en un brusco y ronco llanto, sin abrir los ojos. La lluvia caía siempre perpendicular, copiosa. La procura de ropa seca para los enfermos, muy intensa hasta esa tarde, habíase desechado por completo. Nadie esperaba ya nada. A la mañana siguiente, decidióse subir en los carros y caballos a las madres con criaturas, a fin de que, adelantándose en lo posible, llegaran cuanto antes hasta la leche, cuya urgencia tornábase cada vez más mortal. Así se hizo, y tras el mísero pienso que con inauditos esfuerzos pudo conseguirse para los caballos, el pelotón de madres desesperadas y pequeños en agonía avanzó, distanciándose al caer el crepúsculo algunos kilómetros. A esa hora se levantó en el lamentable convoy de moribundos un grito de esperanza. Las madres habían reconocido a un destacamento de caballería belga, pero instantes después llegaba un oficial con orden de requisar todos los caballos disponibles. «¡Los caballos! ¡Pero nuestras criaturas se mueren!», clamó enloquecida la madre de dos criaturas. «Teniente, señor, se mueren, le digo, si nos dejan aquí». El oficial, embarrado hasta las presillas, nervioso, demacrado por un mes de batallar sin tregua ni descanso, gritó a su vez: «Y nosotros nos morimos todos si no podemos mover la artillería. Todos, ustedes, nosotros, los que quedan. Oye, pronto los caballos». A lo lejos, al oeste y al sur, se oía ahora el tronar sordo del ejército belga que costeaba el mar. «¿Ya están?», preguntó el oficial con voz dura, volviéndose. «¡Vamos, ligero!». Y espoleando a su montura marchó al galope. Tras la mísera tropilla de caballos requisados que se llevaban y se perdían en el crepúsculo, quedaron los carros caídos sobre las varas, en la carretera espejeante de agua. Más allá, muy cerca tal vez, estaba la población salvadora, en su felicidad de ropa seca y leche caliente. Pero, entretanto, el fúnebre convoy, cementerio ambulante de criaturas de pecho, quedaba desamparado bajo la lluvia hostil que iba matando en flor implacablemente los retoños salvadores de una nueva Bélgica. La reina italiana. 1. Una sociedad exclusiva de abejas y de gallinas concluirá forzosamente mal, pero si el hombre interviene en aquella como parte, es posible que su habilidad mercantil concilie a los societarios. Tal aconteció con la sociedad Abejas Quean Gallinas. Tengo idea muy vaga, por otro lado, de que aquello fue una cooperativa. De todos modos, la figuración activa de Quean llevó la paz a aquel final de invierno, desistiendo con ella las abejas de beber el agua de las gallinas y evitando éstas incluir demasiado el pico en la puerta de la colmena, donde yacían las abejas muertas. Quean, que desde hacía tiempo veía esa guerra inacabable, meditó juiciosamente que no había allí sino un malentendido. En efecto, la cordialidad surgió al proveer a las abejas de un bebedero particular y teniendo Kean la paciencia todas las mañanas de limpiar el fondo de la colmena y arrastrar afuera las larvas de zánganos que una prematura producción de machos había forzado a sacrificar. En consecuencia, las gallinas no tuvieron motivo para picotear a las abejas que bebían su agua y éstas no sintieron más pico de gallinas en la puerta de la colmena. La sociedad, de hecho, estaba formada y sus virtudes fueron las siguientes. Las abejas tenían agua a su alcance, agua clara, particular de ellas. No había, pues, por qué robarla. Kean tenía derecho al exceso de miel sin poner las manos, claro está, en los paneles de otoño. Las gallinas eran dueñas de la mitad del maíz que Kean producía, así como de toda larva que cayera ostensiblemente de la piquera. Y aún más, por una especie de tolerancia de tarifa, era lícito a las gallinas comer a las abejas enfermas y a los zánganos retardados que se enfriaban al pie de la colmena. Fue este el pacto más bien sentido de cuantos es posible hacer entre comedores de sus mutuos productos, y en el espacio que media de septiembre a enero, solo bienestar hubo en la colonia. Las gallinas, particularmente, que en las secas heladas de julio habían visto suspender su maternal tributo a Kean, esponjábanse ahora de esperanza echadas al sol caliente y revolviendo la arena con las patas en vertiginoso turbión de hélice. Las abejas, a su vez, tras el pánico de las tardías heladas que habían quemado las yemas de los árboles, lanzábanse fuera de la colmena en zumbeante alborozo, enloquecidas por el perfume de una súbita fluorescencia. 20 días de sol y viento norte habían fijado la savia en nuevas yemas y mientras el campo se amorataba de flores, en el Monte Negro los lapachos se individualizaban en inmenso pompón de campanillas rosadas. Pesadas de miel, las abejas caían sobre la piquera en tal profusión que Kean debió agrandar la entrada y aún cepillar a las abejas que se adherían en racimo a las paredes de la colmena. Mal hábito que, bien lo sabía Kean, indica o demasiado calor interior o exceso de abejas. Exceso, sí. Y Kean se preguntaba cómo y por qué no habían enjambrado ya. A fines de octubre, Kean retiró la primera alza, con 8 espléndidos marcos. Si Kean y su familia no gustaban mucho de la miel, tenían en cambio amigos que la adoraban. Este excesivo amor a sus panales diole una luz brillante, aunque económica, que consistió en sustituir los 8 grandes marcos por 24 secciones, permitiéndole así esta subdivisión halagar dulcemente al círculo de sus amigos. De esta manera, la obtención de miel, que para Kean era una empresa casi secundaria, tornóse de repente grave problema, y esto coincidió para su fatalidad con los primeros síntomas de enjambrazón de que dieron señal las abejas. Kean tenía 2 chicos, hasta ese momento de salud perfecta. El mayor cayó de pronto con gastroenteritis y sus inacabables consecuencias. Pasado el periodo agudo, hallóse que la criatura digería maravillosamente la miel. Visto lo cual, Kean refrenó sus prodigalidades de panales y se dispuso a hacer provisiones para el invierno. Ahora bien, la primera condición para una espléndida cosecha de miel es tener abejas italianas, y las de Kean eran negras, modestas negras originarias, por aclimatación durante siglos, de la selva de Misiones, donde Kean las había cazado. Como no podía pensar en una súbita renovación de sus colmenas, Kean no era rico, pidió a Buenos Aires una reina italiana, y aun con riesgo de dejar huérfana su colmena más opulenta, mató a la reina indígena, introduciendo en su lugar a la rubia princesa de Italia encerrada en su cajita, cuyo cartón azucarado las abejas comenzaron enseguida a roer. Nada más difícil que hacer aceptar a una colmena una reina extranjera, por poco que desconfíen de la estirpe. De aquí la maniobra que antecede, a objeto de que las huérfanas puedan acostumbrarse al cep-cep de la real intrusa. Las abejas de Kean aceptaron con inmenso júbilo a la reina extraña y poco después de aquel tuvo el placer de ver brillar al sol el alborozado vuelo de sus princesas italianas. ¿Italianas? Aquellas bandas del abdomen no eran doradas. y Kean cayó entonces en la cuenta de que, habiéndose olvidado de pedir una reina fecundada, un vulgar zángano negro era el padre de sus nuevas abejas, de donde éstas resultaban sencillamente híbridas. No era solo el olvido suyo lo lamentable. Las híbridas son maravillosamente fecundas y buenas recolectoras de miel, pero a la vez son dadas al pillaje y terriblemente irascibles. Aún así, Kean las miró con ternura, pensando en la abundante cosecha de miel que obtendría. 2. Fue a fines de diciembre cuando el primer enjambre zumbó en la quinta suficientemente para que Kean, que volvía del bananal, oyera el ruido desde lejos. Cuando se ve salir un enjambre de gran volumen, la impresión más fuerte es la de que no se sabe cómo puede haber tantas abejas dentro de la colmena, y luego de que no van a concluir de salir nunca. El enjambre era prodigioso y apenas bastaban los 15 centímetros de entrada para el violento escape. Kean corrió a llenar la bomba irrigadora y presto la fina lluvia abatió a las abejas en una rama de mandarino. Dado el volumen del enjambre, Kean esperaba que su colmena no se subdividiría más, pero 12 días después el zumbido de llamada tornaba a inundar la quinta y el nuevo enjambre subió girando sobre sí mismo y se alejó hacia el monte. Kean, que corría tras él, pudo seguirlo un rato por entre el monte, pero al fin se detuvo rendido. Mientras allá arriba, sobre la cima de los árboles, el enjambre se alejaba en girante traslación. Cuando las abejas proceden así, sin aterrizar antes en racimo, es para marchar con destino marcado a ocupar tal hueco del árbol que las abejas han explorado ya. Este proceder, sin embargo, no agradaba a Kean, quien recordó a sus asociadas las mutuas obligaciones contraídas de una y otra parte. Pero las abejas le hicieron comprender que si la miel que producían era su debido tributo al hombre Kean, en el pacto no se había hecho jamás mención del derecho a enjambrar. La objeción era leal, y Kean no se quejó, pero esperó otro motivo de disgusto para enterar a su vez a las abejas de los derechos que él mismo creía tener a la salud de su hijo, comprometida si la producción de miel cesaba. Y cesaría, puesto que los enjambres huían. El momento llegó en una cálida mañana de febrero. La anormal agitación de las abejas, su vivo zumbido y el vaivén de inquietud característicos indicaron a Kean que las abejas se aprestaban a enjambrar. Visto lo cual, Kean fabricó lo que se llama guarda entrada, cuyo objeto es impedir que la reina salga de la colmena, y que consiste en una chapa metálica perforada con calibre tal que los agujeros, deteniendo a la reina, dan paso suficiente a las abejas. La tarea, al parecer sencilla, llevó toda esa tarde a Kean, pero al anochecer, la lámina quedaba ajustada a la entrada de la colmena. La esplendidez de la nueva mañana auguraba novedades en el colmenar, y en efecto, a las 10:45, Kean, que leía a la expectativa junto a su mandarino, vio salir el enjambre que, zumbando en frenética espiral, comenzó a alejarse. Bien que seguro del diámetro de sus perforaciones, Kean empezaba a dudar un poco de su mecánica cuando las abejas del enjambre se dieron cuenta. ¿Cómo? De que la reina no estaba con ellas. Las espiras se dilataron en loco zumbido de consternación y el enjambre entero se precipitó de nuevo en la colmena, que era precisamente lo que había provocado Kean, no permitiendo salir a la reina. Llevado, sin embargo, por un último escrúpulo, Kean abrió esa tarde la colmena para cerciorarse una vez más de que su población no era excesiva. No lo era, no. Y si en los marcos había 15 celdas de reina y sus asociadas se disponían a un enjambre secundario, era debido a esa delirante fiebre de colonización que lanza a veces a las abejas fuera de la colmena madre en 4, 6 y hasta 12 enjambres sucesivos. También que el último está formado únicamente por reinas vírgenes, regia ventura de princesas sin trono que al caer la tarde volverán consternadas al palacio materno, a cuya entrada serán acribilladas por sus mismas nodrizas. Kean sufrió la tentación de extirpar las celdas de aquellas infantas inútiles, ya destronadas antes de nacer. pero como gracias al guardaentrada que impidiendo nuevos enjambres evitaría por lo tanto nueva eclosión de reinas, la reina madre debía sacrificar a sus posibles rivales, que Am se abstuvo. Además, en la sien derecha y en el cuello tenía dos manchas lívidas, y pensó que si por abrir la colmena había merecido dos picaduras, algo peor pasaría al poner en las sacras celdas sus manos regicidas. El resto del día nada anormal se notó. Kean podó sus cocoteros, cepilló algún eucalipto y respiró por fin la frescura de su noche subtropical. A la mañana siguiente, y lo mismo que 24 horas atrás, las abejas fueron proyectadas de la colmena en violento chorro. Su tenaz espíritu de expansión las lanzaba a enjambrar de nuevo, y el vertiginoso globo volteó otra vez, inútilmente, sin poder alejarse por faltarle la reina. Kean pretendió levantar la tapa de la colmena para echar una ojeada, y una nube de abejas se lanzó contra él. Alejóse unos pasos y desde allí tornó a recordar a sus asociadas que no tenían el derecho de desertar de ese modo. Las abejas zumbaron que la miel pertenecía una y mil veces a Kean, pero ahí concluían sus derechos. Y fue así como se apagó y entró en la noche la última fase de una sociedad extraña que pudo haber sido un encanto. 3. A las 12 en punto, poco después de almorzar, sobrevino la catástrofe. Las abejas, exasperadas por aquella chapa agujereada que impedía salir a la reina, la habían matado. Kean la había visto muerta en la piquera, traspasada a aguijonazos. Aunque hubiera deseado quedarse, Kean tuvo que salir un momento a pie y ató su caballo a un poste del tejido de alambre, sin tiempo para observar lo que pasaba en las colmenas. Hasta ese instante no se había notado el menor indicio de ataque. Por esto, cuando la mujer de Kean vio entre las palmeras, al lado del corredor, algunas abejas que zumbaban con aguda cólera, no se preocupó mayormente, contentándose con llamar a su hijo mayor, que dialogaba con las semillas de los eucaliptos, y con entrar bajo el corredor el cochecito en que dormía su pequeña. De repente el chico lanzó un grito. «¡Ay, mamá!» La mujer de Kean corrió, y antes de darse cuenta de lo que pasaba, oyó otro alarido de su hijo a tiempo que se sentía terriblemente picada. El aire estaba ensombrecido de abejas furiosas. Con las manos en la cara, acribillada de saetazos, corrió hacia su hijo, que llegaba ya hasta ella gritando de terror. La mujer de Kean lo hundió desesperada entre sus faldas y sintió entonces un brusco bajido. «¡Ay, la nena! ¡Dios mío! ¡Corre al comedor, hijo!» Y empujando violentamente al chico, se lanzó a la cuna. La cara de la pequeña desaparecía bajo la nube de abejas. La madre, gritando de horror, limpió del rostro aquella horrible cosa pegada y arrancando a la criatura del cochecito entró a su vez en el comedor. Pero las abejas, enloquecidas de furia, entraban tras ella y tuvo que encerrarse en su cuarto y clamando a gritos con su hijo. Entonces oyó, distante aún, la voz alterada de su marido. «¡Julia! ¡Óyeme bien! ¡No salgas! ¿Los chicos están contigo?» «Sí, en mi cuarto. Pero ven enseguida. ¡Julita se muere! ¡Kean!» Kean, acribillado a su vez de picaduras, alcanzó a ver, mientras corría el tejido de alambre deshecho, a su caballo por tierra. Vio el patio oscurecido de abejas y cuatro negros chorros que continuaban saliendo de las colmenas. Vio asimismo que su hijo varón, aunque con cara y manos fuertemente picadas, no ofrecía peligro alguno. Su hija... «¡Mira, mira!» le gritó su mujer consternada. «¡Se nos va a morir, Kean!» No había allí sino un cuerpecillo de bebé con una monstruosa bola de carne por cara en que boca, nariz y ojos desaparecían en una vejiga lívida. Kean abrió la puerta del comedor y una nube de abejas se lanzó a su encuentro, acribillándolo de nuevo a aguijonazos. «¡En la cuna, bajo el mosquitero! ¡Los dos! ¡Ponte el velo!» gritó Kean, cogiendo el suyo y saliendo de nuevo. En 5 minutos, Kean dispuso grandes vendajes de agua caliente y envolvió a la criatura de pies a cabeza. Renovó las compresas a los 10 minutos, y durante 4 horas los vendajes continuaron sin interrupción hasta que al cabo de ellas, Kean y su mujer pudieron respirar. El pulso se levantaba y la fiebre e hinchazón cedían por fin. Julia, quebrantada, se echó entonces a llorar quedamente. «Figúrate que pensaba dejarla en pañales por el calor», sonreía su marido con los ojos llenos de lágrimas. «Cuando pienso...» «Sí, para estos casos son útiles las mantillas», repuso él, bromeando a fin de levantar el ánimo. Y al mirarse por primera vez en la cara, se echaron a reír sin querer. Kean no veía con el ojo izquierdo y su mujer lo hacía medianamente con los dos. «Ahora nosotros. Ponte compresas y ponle también algunas a Eduardo, aunque el hombrecito es fuerte. Yo voy a seguir con Julia». Muy tarde ya, cuando el sol caía, Kean pudo salir un momento a ver a su caballo. Estaba muerto desde hacía varias horas atrás, monstruosamente hinchado. Echó una ojeada a las colmenas, una fría mirada de transeúnte. Una tras otra, las híbridas enloquecidas volvían a recogerse con la caída de la noche, mutiladas, hartas de pillaje y locura asesina. En un poste del tejido de alambre, vio aún 20 o 30 abejas aguijoneando la madera inerte. Kean se estremeció entonces libremente. Lo que no había querido decir a su mujer es que posiblemente los ojos de la criatura estaban tocados. «Si Dios no hace un milagro», murmuró. La sombra crecía y en la súbita frescura Kean, sacándose el sombrero con el velo, arrojó en un brusco suspiro crepuscular la fúnebre opresión de toda esa tarde que se llevaba, en girante pesadilla de abejas, la vida de su caballo y la belleza de su hija.